Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
La Paramount quiere desbancar a Netflix y comprar la Warner. ¿Cómo entender este sismo en el mundo corporativo?
La Unión Europea rechaza partes de la estrategia de seguridad nacional de Trump, elogiada por Rusia. ¿Cuál es el problema?
El domingo murió en Puerto Rico el fundador de El Gran Combo, Rafael Itier. ¿Por qué fue tan importante?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es martes 9 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Un auténtico sacudón ha sufrido en las últimas horas el mundo corporativo, el que incluye desde los fondos de inversión árabes hasta las películas de Hollywood. Todo tiene que ver con la competencia por comprar al gigante estadounidense Warner Bros. Discovery.
El asunto se calentó el viernes después de 3 meses de subasta, cuando Netflix, la plataforma de streaming, ofreció $83,400 millones por la Warner. La oferta era por los estudios de la compañía en Hollywood y por los servicios de streaming de HBO Max, y se firmó un acuerdo.
Pero ayer, solo 72 horas después del acuerdo, Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición, una OPA, pero hostil, por la Warner. La cifra, $108,000 millones. David Ellison, el presidente ejecutivo de la Paramount, se pronunció ayer sobre el episodio.
What we're creating by putting these two companies together is a real competitor to Netflix, a real competitor to Amazon, a real competitor to Disney. Not something that is so anti-competitive, there will be no more competition in Hollywood if this deal is allowed to come to pass.
En CNBC, Ellison, tras afirmar que Paramount y Warner conformarían una empresa de $70,000 millones anuales de ingresos, dijo que la nueva compañía competiría con Netflix, Amazon y Disney, mientras que la llave Netflix-Warner acabaría con la sana competencia en Hollywood.
La oferta de la Paramount por la Warner es de $30 por acción. La de Netflix, en cambio, es por 27,75. Además, la primera incluye no solo los estudios, sino también los negocios de cable y streaming de Warner Bros. Discovery.
Semejante movida empresarial no ha dejado indiferente al presidente Donald Trump. El domingo, el mandatario dijo que, si bien Netflix es una empresa extraordinaria, si se uniera a la Warner tendría una porción muy grande del mercado, algo que los economistas y él mismo deben analizar.
They have a very big market share. And when they have Warner Brothers, you know, that share goes up a lot. So I don't know, that's going to be for some economists to tell, and I'll be involved in that decision too.
Para que todo esto se aclare, deben pasar aún varios días. En todo caso, si la Warner rompe el acuerdo del viernes con Netflix, deberá pagar una multa de $2,800 millones. Y si Netflix fracasa en el trámite y no logra la aprobación del acuerdo, deberá cancelar $5,800 millones.
¿Cómo entender todo esto y qué puede haber detrás? ¿Y qué influencia puede tener incluso en el periodismo global? Llamamos ayer a la periodista Ushi Levy, que sigue permanentemente el mundo del entretenimiento y lo que pasa en Hollywood.
A ver, Jorge, esto tiene muchos ángulos y afecta a millones de personas en el mundo, así que vamos de a pedacitos. Si efectivamente se consolida la compra de Warner por parte de Netflix, una compañía tecnológica de streaming se quedaría por primera vez con los estudios de Hollywood, lo que le daría definitivamente un vuelco al mundo del entretenimiento. Pero, ojo, porque si la que termina adquiriendo a la Warner es la Paramount, pasarían varias cosas. Empezamos. En julio, la Paramount compró no solo la cadena CBS, que emite uno de los programas más famosos del periodismo, que es 60 Minutes, sino que también compró MTV, Comedy Central y Nickelodeon. Si ahora la Paramount compra la Warner, no solo se adueña de HBO, sino de Discovery y, ojo con esto, porque esto es muy importante, de CNN. Acá viene el asunto. Entre quienes están haciendo la oferta por Warner desde la Paramount, se encuentran sus mayores accionistas, que son David Ellison y su padre, Larry Ellison, que es el segundo hombre más rico del mundo y además muy cercano a Donald Trump. Pero también hay grandes fondos de inversión de los gobiernos de Arabia Saudí, Qatar y Abu Dhabi. Y también, atención, ojo con esto, la empresa de Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos. Así que, desde el punto de vista periodístico, lo cierto es que si la Paramount compra Warner Bros. Discovery, CNN, un canal al que detesta Trump, quedaría en manos de personas con las que se lleva bastante bien.
Se complican cada vez más las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. El origen del distanciamiento más reciente es la Estrategia de Seguridad Nacional que publicó el viernes en Washington el gobierno del presidente Donald Trump.
Para sorpresa de la Unión Europea, el documento recibió elogios de Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin. Conviene recordar que hay diferencias entre la Casa Blanca y los europeos sobre cómo acabar la guerra en Ucrania, país invadido por los rusos desde 2022.
Ayer el ex primer ministro portugués Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, donde se sientan los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros de la Unión, reaccionó. Dijo que no acepta amenazas de interferencias estadounidenses en la vida política europea.
Ce que on peut pas accepter, c'est cette menace d'interférence dans la vie politique de l'Europe. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer les citoyens européens pour choisir quels sont les bons partis et les mauvais partis. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer l'Europe sur la vision qu'on a de la liberté d'expression.
Costa también dijo que Estados Unidos no puede decir cuáles son los partidos políticos buenos o malos para los ciudadanos europeos y que no puede reemplazar a Europa en lo referente a cómo ve el viejo continente la libertad de expresión.
Un ingrediente que agravó aún más la relación surgió el viernes, cuando la Unión Europea le impuso una multa de 130 millones de euros a X, antes Twitter, la empresa de Elon Musk, por no ser transparente en su información sobre los anunciantes. Trump criticó la medida.
Pero, ¿qué es lo más relevante de la estrategia de seguridad nacional del presidente Donald Trump? Llamamos ayer a Washington, D.C., a nuestra compañera, la corresponsal y analista política, Dori Toribio.
Juan Carlos, todos los presidentes de Estados Unidos deben enviar al Congreso anualmente, por ley, un informe sobre su estrategia de seguridad nacional. La administración de Donald Trump acaba de hacer público ese documento íntegro de 33 páginas que recoge dos claves importantes que marcan un enorme giro de Washington en política exterior. Primero, la estrategia de Trump se enmarca dentro de su doctrina America First, para poner a Estados Unidos primero y situando al hemisferio occidental en el centro indiscutible. El documento establece entre las grandes prioridades defender los intereses nacionales y poner fin a la era de las migraciones masivas. Subraya un realismo flexible, enfocado, dice, en contener conflictos con una predisposición al no intervencionismo, asegura esta estrategia de la Casa Blanca que habla de un nuevo alineamiento a través de la paz. Lo que contrasta, por ejemplo, con el actual despliegue militar masivo en aguas del Caribe. A esto se refiere el texto, cuando pone el foco en el hemisferio occidental, que incluye a América Latina, y dice que Estados Unidos quiere restaurar su preeminencia, ampliar su influencia y combatir el narcotráfico en la región. Para ello, propone reajustar su presencia militar, expandir alianzas con gobiernos amigos y contrarrestar la influencia de China o Rusia en el hemisferio. El objetivo es implementar un corolario de Trump en la doctrina Monroe, dice literalmente este texto. Y la segunda clave es el durísimo tono con Europa y con los aliados de la OTAN. Este documento advierte del declive de la civilización europea debido a las crisis económicas, la baja tasa de natalidad, las políticas migratorias de la Unión Europea y la censura, dice este texto, que apoya el resurgimiento de las formaciones populistas y asegura que Bruselas tiene expectativas poco realistas sobre cómo acabar con la guerra en Ucrania. Mientras que el documento asegura que Estados Unidos dará un paso atrás en la defensa colectiva de la OTAN para repartir la carga con los aliados y pide terminar con la expansión de la alianza. Estos puntos guardan una enorme similitud con las posturas de Rusia, que, ojo, es mencionada muy pocas veces en el texto y no en el contexto de una amenaza. También se suaviza el tono frente a China, que, por ejemplo, la administración de Joe Biden definió como el mayor reto de Estados Unidos. Ahora, esta nueva hoja de ruta global pone el foco en un futuro de cooperación económica y competencia estratégica con China.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En Navidad fui invitado a la casa de David para un tremendo festín que digo había.
El sábado pasado murió un músico esencial en la historia de la salsa, Rafael Itier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico. El pianista, arreglista y compositor falleció en Bayamón, según informó su abogado Víctor Rivera en una emisora de radio. Tenía 99 años.
Nacido en una barriada de San Juan, la capital de Puerto Rico, a los 8 dejó la escuela tras la muerte de su padre. En 1941 empezó en el conjunto hawaiano, donde cada noche ganaba $4. Luego fundó The Boringeniers Mambo Kings y después se unió a Cortijo y su combo.
No obstante, tras una crisis interna en esa orquesta decidió tirarse a la piscina y creó el Gran Combo, donde fue el autor de canciones memorables como Brujería y Arroz con Habichuela, Un Verano en Nueva York y No Hago Más Nada.
Pero, ¿por qué fue tan importante para la salsa Rafael Itier? Llamamos ayer a Miami a un especialista en la materia, el periodista venezolano César Miguel Rondón, autor del libro de la salsa Crónica de la Música del Caribe Urbano.
Rafael Itier nunca gozó de ese gran nombre protagónico, así con luces de neón, como lo tuvieron los grandes salseros de su tiempo, sobre todo los que vivían en Nueva York. Pero a la hora de hacer el balance, Rafael Itier tiene que estar entre los más grandes. Y ello porque él es el baluarte de una orquesta fundamental, como lo es el Gran Combo de Puerto Rico. Desde los tiempos de Cortijo, donde Itier era el pianista, hasta el momento en que ocurre la fractura con Rafael Cortijo, y de allí surge el Gran Combo. A partir de allí, la llamada Universidad de la Salsa pasa a ser una orquesta extraordinaria y fundamental. Entre los méritos más importantes de Itier, yo creo que está el talento para arreglar sabroso. Me explico. Él arreglaba sus temas de forma tal de que incitasen siempre al baile, por encima de cualquier otra consideración. El Gran Combo era una orquesta de baile. Esa es su primera virtud. La segunda, saber escoger siempre un repertorio que terminaría siendo pegajoso, pícaro, cómplice con el público y el bailador. Y en tercer lugar, ese tino es para saber cuáles eran los cantantes, los soneros que debía tener. Desde Pellín, Rodríguez, por supuesto Andy Montañez, Charly Aponte, Jerry Rivera, todos los que pasaron por allí de alguna forma hicieron historia. Nos va a hacer falta Rafael Itier, porque, wow, hizo maravillas de verdad.
Que tú me tienes temblando de noche y de día.
Tú me hiciste brujería.
Me quieres mandar para la tumba fría.
Tú me hiciste brujería.
Ay, el gran combo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que, si México no le entrega a su país 246 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de diciembre, aumentará en un 5% los aranceles a los productos mexicanos. Trump argumenta que México incumple el Tratado de Agua suscrito por ambos países en 1944, según el cual sus agricultores deben repartirse las aguas de los ríos Bravo y Colorado.
En Colombia, el exalcalde de Medellín y candidato independiente Sergio Fajardo anunció ayer que no participará en ninguna consulta o elección primaria de cara a los comicios presidenciales del 31 de mayo. Fajardo, que se ha hundido en las dos elecciones pasadas, va de tercero en los sondeos detrás del senador izquierdista Iván Cepeda y del abogado derechista independiente Abelardo de la Espriella.
One Battle After Another, el thriller político del director Paul Thomas Anderson, se convirtió ayer en la película con más nominaciones, 9, a los Globos de Oro que se entregan el 11 de enero. Con una menos quedó Sentimental Value, de Joachim Thier, Frankenstein, de Guillermo del Toro, fue nominada a Mejor Director y Mejor Película Extranjera, y en esta última categoría competirá con la española Sirat, de Oliver Laxe.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.